Un saludo desde Radio Colores. Estamos conmemorando la Semana del Libro, como todos los años, y lo estamos celebrando con lecturas y actos. Y este año estamos de doble celebración. Ya sabéis que se cumple el día 23 de abril el 400 aniversario de las muertes de los dos grandes entre los grandes, como fueron Shakespeare y Cervantes. Y nosotros, para no ser menos, desde el equipo de Ciudad Oscura, pues os hemos preparado unos relatos cortos que son pues entre góticos y de misterio, de cuatro escritores universales que espero que disfrutáis. Lo vamos a hacer de esta manera, a ver qué os parece. Bueno, está aquí conmigo David y Rosa. Hola, ¿qué tal estáis, chicos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues lo vamos a hacer de esta manera. Primero vamos a presentar. Presentamos la lectura que vamos a hacer de la escritora o el escritor. Después diremos el relato y al final pues leeremos un pequeño pensamiento pues del escritor o de la escritora que vamos a relatar. Bueno, espero que os guste y que lo disfrutéis como nosotros disfrutamos haciendo este programa. El primer relato que vamos a leer lo va a leer Rosa. Y bueno, Rosa, te doy paso al micrófono, todo tuyo.
Muy bien, muchas gracias. Voy a leer un relato de Emilia Pardo Bazán que se titula La Resucitada. Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña en 1851 en el seno de una familia aristocrática. Fue novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, pero sobre todo la introductora del naturalismo en España. Activista por los derechos de la mujer, fundió y dirigió en 1892 la publicación La Biblioteca de la Mujer, donde denunciaba activamente el sexismo dentro de los círculos intelectuales. Fue la primera mujer que presidió la sección de literatura del Ateneo de Madrid y la primera mujer también en ocupar una cátedra en la Universidad Central de Madrid. Sin duda, fue una de las mejores plumas de la generación del 68. La Resucitada. Ardían los cuatro blandones soltando gotazas de acera. Un murciélago, descolgándose de la bóveda, empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce, la impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía cómo se percibe entre sueños, lo que con ella hicieron a lavarla y amortajarla. Escuchó los gemidos de su esposo y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido y la sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los cirios, y ella misma envuelta en el blanco sudario, al pecho el escapulario de la merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía. ¡Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro! En vez de ser bajada al amanecer en hombros de criados a la crista, volvería a su dulce hogar y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas sería inútil. Y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria no era capaz. En la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena. Tenía otro recurso, salir por la capilla del Cristo. Era suya, pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente con rica lámpara de plata a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo, rancio. Dorotea elevó desde su alma su deprecación fervorosa al Cristo, Señor, que encontrase puestas las llaves, y las palpó. Allí colgaban las tres, el manojo, la de la propia verja, la de la cripta, a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja, donde erguía su fachada infanzona el caserón de Guevara, flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevaras a oír misa en su capilla sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó, estaba fuera de la iglesia, estaba libre. Diez pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso, grave como un enigma. Dorotea cogió el aldabón, trémula, cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. «¿Esta casa es mi casa, en efecto?», pensó al segundar el albanazo firme. Al tercero se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su recogimiento como una larga faldamenta de luto. Y resonó la voz de Pedralbar, el escudero, que refunfuñaba. ¿Quién llama a estas horas? ¿Qué comido le vea yo de perros? Abre, Pedralbar, por tu vida. Soy tu señora. Soy doña Dorotea de Guevara. Abre presto. Váyase, enhoramala el borracho. Si salgo, a fe que lo ensarte. Soy yo, doña Dorotea. Abre. ¿No me conoces en el habla? Un reniego enroquecido por el miedo contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralbar subía la escalera otra vez. La resucitada pegó dos aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse. El terror del escudero corrió a través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón, y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó, al fin, el claveteo portón entreabriendo sus dos hojas, y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella Lucihuela, que elevaba un candelabro de plata con vela encendida, y lo dejó caer de golpe. Se había encarado con su señora, la difunta, arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito. Pasado algún tiempo, recordaba Dorotea, ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla, chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto. De espanto, sí, la resucitada no lo podía dudar. Pues acaso sus hijos, doña Clara, de 11 años, don Félix, de 9, ¿no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura? Y con llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en que se la llevaban, ella creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias, cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados, cierto en suma que los Guevaras hicieron cuanto cabe hacer para demostrar su satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre. Pero doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos la huían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta, flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se desviaban oblicuamente de sus manos pálidas, y que cuando acercaba a sus labios secos la copa de vino, los muchachos estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan, aunque no lo conozcan. Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Ya la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura, despavorida, huía al modo en el que se huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo, guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla, no había vuelto a rodearla el fuerte brazo a la cintura. En vano, la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba sus trenzas cintas y aljofares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez aérea. Alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia, quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero en sus ojos, negros y dilatados por el horror, que a pesar suyo se asomaba a las ventanas del espíritu, en aquellos ojos un tiempo galanes, atrevidos y lujuriosos, leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro, ya invadido por rachas de demencia. «De donde tú has vuelto, no se vuelve». Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse por tal manera que nunca se supiera nada, secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea, las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto. Se entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en la capilla del Cristo y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbróse con un cirio prendido en la lámpara, abrió la mohosa puerta, cerró por dentro y se tendió apagando antes el cirio con el pie. Pensamiento. A menudo el sepulcro encierra sin saberlo dos corazones en un mismo ataúd. Emilia Pardo Bazán.
Os dejamos con un poquito de música hasta el próximo relato, que será en breves momentos. El hombre muerto, de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga fue escritor, cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue denominado como el padre del terror rural. Tuvo una vida plagada de infortunios, desde el suicidio de su primera esposa hasta la muerte de numerosos hijos. Pero también tuvo una compañera que le admiraba muchísimo, que fue Alfonsina Storni. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta de la calle del Bananal. Faltábales aún dos calles, pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó en consecuencia una mirada satisfecha a los arbustos rozados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas, al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho, tal como él quería. La boca, que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. Solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano, echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de la mano. Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia. La muerte, en el transcurso de la vida, se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegamos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento supremo entre todos en que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera aspiración, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias. Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. ¿Aún? No han pasado dos segundos, el sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado un milímetro. Bruscamente acaban de resolverse para el hombre tendido de divagaciones a largo plazo. Se está muriendo. Muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda postura. Pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo ha sobrevenido en el mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento? Va a morir. Fría, fatal e ineludiblemente. Va a morir. El hombre resiste. Es tan imprevisto este horror y piensa, es una pesadilla, esto es. ¿Qué ha cambiado? Nada. Y mira, ¿no es acaso ese bananal su bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él? Ve perfectamente el bananal, muy raleado, y las anchas hojas desnudas al sol. Allí están, muy cerca, deshilachadas por el viento. Pero ahora no se mueven. Es la calma del mediodía. Pronto deben de ser las 12. Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo de su casa. A la izquierda, entrevé el monte y la capuera de canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al Puerto Nuevo y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo del valle el Paraná, dormido como un lago. Todo exactamente como siempre, el sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar. Muerto. ¿Pero es posible? ¿No es este uno de los tantos días en que ha salido al amanecer de su casa con el machete en la mano? ¿No está allí mismo a 4 metros de él su caballo, su mala cara, oliendo parsimoniosamente el alambre de púas? Pero sí, Alguien silba. No puede ver porque está de espaldas al camino, mas siente resonar en el puentecito los pasos del caballo. Es el muchacho que pasa todas las mañanas hacia el Puerto Nuevo. A las 11:30 exactamente, y siempre silbando, desde el poste descarado que toca casi con las botas hasta el cerco vivo del monte que separa el bananal del camino. Hay 15 metros largos. Lo sabe perfectamente bien, porque él mismo, al levantar el alambrado, midió la distancia hace ya tiempo. ¿Qué pasa entonces? ¿Es ese o no un natural mediodía de los tantos en Misiones, en su monte, en su potrero, en su bananal ralo? Sin duda. Gramilla corta, cono de hormigas, silencio, sol a plomo. Nada, nada ha cambiado. Solo él es distinto. Desde hace 2 minutos, su persona, su personalidad viviente, nada tiene ya que ver con el potrero que formó él mismo, a azada, durante 5 meses consecutivos, ni con el bananal, obra de sus solas manos, ni con su familia. Ha sido arrancado bruscamente, naturalmente, por la obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre. Hace 2 minutos. Se muere. El hombre, muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho, se resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira. Sabe bien la hora, las 11:30. El muchacho de todos los días acaba de pasar sobre el puente. Pero no es posible que haya resbalado. El mango de su machete, pronto deberá cambiarlo por otro, tiene ya poco vuelo. Estaba perfectamente oprimido entre su mano izquierda y el alambre de púas. Tras 10 años de bosque, él sabe muy bien cómo se maneja un machete de monte. Está solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana y descansa un rato como de costumbre. La prueba, pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca la plantó él mismo en panes de tierra distantes 1 metro uno de otro. Y ese es su bananal, y ese es su mala cara, resoplando cauteloso ante las púas de alambre. Lo ve perfectamente. Sabe que no se atreve a doblar la esquina del alambrado porque él está echado casi al pie del poste. Lo distingue muy bien y ve los hilos oscuros de sudor que arrancan de la cruz y del anca. Él solo cae a plomo y la calma es muy grande, pues ni un fleco de los bananos se mueve. Todos los días, como ese, ha visto las mismas cosas. Muy fatigado, pero descansa solo. Deben de haber pasado ya varios minutos. Y a las 12:45, desde allá arriba, desde el chalet del techo rojo, se desprenderán hacia el bananal su mujer y sus 2 hijos, a buscarlo para almorzar. Oye siempre antes que las demás la voz de su chico menor que quiere soltarse de la mano de su padre. Pía pía, pía pía. ¿No es eso? Claro, oye, ya es la hora, oye efectivamente la voz de su hijo. ¡Qué pesadilla! Pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro está. Luz excesiva, sombras amarillentas, calor silencioso de horno sobre la carne que hace sudar al malacara inmóvil ante el bananal prohibido. Muy cansado, mucho, pero nada más. ¿Cuántas veces a mediodía, como ahora, ha cruzado volviendo a casa ese potrero que era capuera cuando él llegó y que antes había sido monte virgen? Volvía entonces muy fatigado también, con su machete pendiente de la mano izquierda, a lentos pasos. Puede aún alejarse con la mente si quiere. Puede, si quiere, abandonar un instante su cuerpo y ver desde el tajamar, por él construido, el trivial paisaje de siempre, el pedregullo volcánico con gramas rígidas, el bananal y su arena roja, el alambrado empequeñecido en la pendiente que se acoda hacia el camino. Y más lejos, aún ver el potrero, obra sola de sus manos, y al pie de un bosque descascarado, echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas, exactamente como todos los días, puede verse a él mismo, como un pequeño bulto asoleado sobre la gramilla descansando, porque está muy cansado. Pero el caballo, rayado de sudor, inmóvil de cautela, ante el esquinado del alambrado, ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal como desearía. Ante las voces que ya están próximas, pía pía, pía pía, vuelve un largo rato las orejas inmóviles al bulto y, tranquilizado al fin, se decide a pasar entre el poste y el hombre tendido que ya ha descansado. Bueno, y con este relato de Horacio Quiroga, os voy a decir un pequeño pensamiento de él, precisamente, que dice: hasta las ideas más optimistas toman un coche fúnebre para pasearse por un cerebro. Pues nada, radiocoloristas, después de estos dos relatos breves que esperemos que hayan sido del agrado de todos, nos despedimos, el equipo, bueno, Rosa, muchas gracias Rosa por estar aquí. Nos despedimos el equipo de Ciudad Oscura, animándoos a la lectura, que como dijo Borges, uno llega a ser más grande no por lo que escribe, sino por lo que lee. Muchas gracias, como hemos dicho, a todos por estar aquí, y de esta que os habla, Yolanda Bellota, desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También tenemos la página de Facebook, que os podéis meter en Radio Colores, y no solamente escucharéis este programa, sino varios, muchos más. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.